There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, you can look to the skies. You can find redemption staring back into your eyes.
Es la noche con Lucía Prieto.
And there's peace the same.
Después del respiro de cultura que nos hemos dado estos últimos minutos, entramos de lleno al análisis de la información de esta jornada de este 15 de agosto, que ya saben pasa por todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y posiblemente ocurrirá en los próximos días en Egipto. Enfrentamientos que continúan hoy en menor grado debido a ese estado de emergencia, ese toque de queda decretado por el gobierno egipcio. Pese a ello, este ejecutivo ya ha elevado a 638 el número de muertos ayer en el desalojo de varios campamentos de parte del ejército del país y 3.994 heridos. Hay una tensa calma, pero lo cierto es que desde parte de los hermanos musulmanes, benefactores de Mursi, han dicho que la ira ahora ha quedado libre, y por parte del ejecutivo pues parece que no se aminarán y han dicho que van a contestar, o así han autorizado a la policía a contestar con fuego real a cualquier tipo de provocación de parte de los manifestantes. La comunidad internacional, impotente de poder parar algo que compete a los egipcios y que finalmente parece que serán ellos los que deberán resolver este asunto, pero sí que en las declaraciones que hemos escuchado en el día de hoy, un poco llamada a la calma para intentar evitar una guerra civil que lleve a un país que siempre ha sido un poco un mediador de la zona, que ha sido un referente en África y Oriente Próximo, pues termine inevitablemente en una situación lamentable y muy preocupante. Una zona, como decimos, ya dañada por muchos conflictos y muchos intereses. Están hoy aquí en la mesa acompañándonos en Es la Noche, Carmelo Jorda. Carmelo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Uriel Macías, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Emilio Jota, vuelvo a saludarte. Hemos hecho lo propio en la economía.
Ya, pasado que nos de buenas tardes a buenas noches.
Sí, sí, que evolucionamos, pero bueno, oye, encantados de que también estés con nosotros este tiempo que nos queda de programa, en el que analizamos la actualidad. Que bueno, yo no sé si pensáis que se puede evitar todavía una guerra civil, porque el gobierno actual parece algo debilitado para poder parar estos movimientos en contra y a favor de una democracia que no terminó del todo de consolidarse y al final ha terminado como ha terminado, al borde estamos en Egipto de la guerra civil. ¿Cuál es el análisis o cómo lo veis vosotros?
Hombre, yo creo que también hay que meter un elemento más, que es la internacionalización del conflicto, en tanto en cuanto ya algunas de las partes empiezan a encontrar apoyos externos, ¿no? A mí me parece que al final todo apunta a que la guerra civil son más las probabilidades de que sea inevitable a que se pueda evitar. ¿Por qué? Bueno, porque aunque los hermanos musulmanes efectivamente ganaron unas elecciones democráticas y limpias, a partir de ahí su comportamiento no ha sido precisamente para preservar una democracia, sino para imponer a partir de ahí su santa voluntad, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? O sea, no olvidemos que en todos estos incidentes han venido por querer imponer la ley musulmana, porque han cerrado iglesias, porque han expulsado porque han perseguido a todos los que no sean de confesión islámica, sean cristianos, sean judíos, sean de cualquier confesión que no sea la suya. Es decir, que lo que estaban haciendo era una revolución para pasar de la democracia, de un sistema democrático, a un sistema en el que impere la ley musulmana. Y ya se sabe, cuando impera la ley musulmana, la democracia y los derechos humanos desaparecen, ¿no? Y ellos no están dispuestos a ceder en sus posiciones, ¿no? Y las declaraciones que estamos viendo no son precisamente pues de tratar de reconducir la situación. Ahora además se encuentran con el respaldo de Turquía, con el respaldo de Erdogan, que viene a representar un poco lo mismo, ¿no? No olvidemos que Erdogan también se ha enfrentado a intentos de golpe de Estado, que recientemente incluso se conoció la sentencia a cadena perpetua o a muchos años de prisión para varios militares que conspiraron precisamente para evitar esto. Erdogan se está enfrentando también a esos intentos que trata de llevar a cabo, de avanzar en la aplicación de la ley musulmana frente a las tendencias occidentalizadoras de Turquía, ¿no? Y en ese sentido está muy viendo con simpatía el movimiento de los hermanos árabes. Y por otro lado está el ejército y gente que quiere preservar otro tipo de valores, ¿no? Y por desgracia además pues con una cierta tibieza por parte de Occidente, que no se atreve a meterse en ese avispero, o incluso pues del propio presidente de Estados Unidos, que aunque haya hecho unas declaraciones pues condenando el intento pues de los militares del poder, etcétera, ¿no?
Sí, además ha cancelado las acciones militares que hacían conjuntamente los dos países desde 1980.
Exactamente, pero lo cierto es que Obama ha guardado silencio mientras los hermanos musulmanes perpetraban de las suyas, ¿no?, contra todos aquellos que no eran de su religión, ¿no? Lo cual también te denota que el propio Estados Unidos no va a actuar de policía del conflicto, o por lo menos no será o no va a ser todo lo creíble que debería. O sea que al final me temo que vamos a una situación pues como se está viendo en Siria, ¿no?
Yo no estoy convencido de que los hermanos musulmanes tengan todo ese apoyo exterior en una situación de conflicto abierto. No sé, Uriel, que es un buen conocedor de la zona, cómo lo verá, pero a mí me da la sensación de que países como Turquía, que citas que efectivamente están cerca de los musulmanes, pero una cosa es estar cerca y diplomáticamente cerca, y otra cosa es implicarte en un conflicto en un país que recordemos que tiene 90 millones de habitantes. Es decir, que no es por ejemplo comparable al de Siria, que es un país relativamente pequeño en comparación con Egipto. Entonces yo no estoy tan seguro de que sin esos apoyos y con la actual correlación de fuerzas, o al menos la que parece haber, pues entre un ejército, que es un ejército bastante razonablemente bien organizado para lo que es un país árabe y desde luego muy cohesionado, o así ha venido siendo durante muchos años, y un grupo que, bueno, se dice que ha ido haciéndose con armas y creando ciertas milicias y tal, pero que a mí me da que va a tener muy difícil en un conflicto abierto pues poder enfrentarse al ejército. Sí que puede haber, y me parece un escenario más probable, una guerra civil no convencional, por decirlo así, como la que hubo hace años en Argelia, en una situación además relativamente parecida, ¿no? Es decir, la llegada de un partido islamista al poder y una élite y un ejército que se niegan, y aquello que no fue una guerra civil convencional. Hay cifras que hablan de 200.000 muertos, es decir, que fue una tragedia bastante terrible. Lo que está claro es que el país es un polvorín, y yo tampoco estoy seguro de que efectivamente el ejército tenga la capacidad de sostener todo eso sin que llegue a estallar. Lo que también está claro es que están dispuestos a hacerlo a cualquier precio. Es decir, desde luego no se puede mirar como lo miramos desde aquí, en España. La situación allí, la vida allí es distinta, la gente es distinta, la gente, lo estamos viendo, está dispuesta a matar y a morir, pero el despliegue de fuerza brutal que hizo ayer el ejército es imponente y te demuestra que están dispuestos a todo, vamos.
Uriel.
Siempre, este es un tema en el que hacer pronósticos es complicado, es decir, aunque es una región que históricamente se atribuye el nacimiento de no pocos profetas, por lo menos a la región, no sé si al país, pero sí a la región. Uh-huh. Profetizar sobre lo que va a pasar en Egipto o en cualquier otro sitio es toda una aventura. También tiene mucho que ver con las expectativas que se han creado en Occidente o que se han querido crear algunos en Occidente. Es decir, yo todavía recuerdo las tertulias que teníamos aquí y otras muchas que se podrían aludir cuando empiezan las revueltas en Túnez, en Libia, en Egipto, por supuesto, y en otros lugares. Como de entrada se le da un nombre romántico, democrático, maravilloso, como Primavera Árabe, como queriendo emular o recordar la primavera de Praga, aplastada uh-huh. por los tanques soviéticos, etcétera. Eso sí fue realmente un fomento de libertad que avanzó, y por eso tuvieron que entrar, efectivamente, en su día decidieron entrar los tanques soviéticos. Yo creo que todo eso no tenía nada que ver desde el principio, que sería muy bonito, alguien quería verlo así, a un sector de la población europea con muchas ganas de verlo así, desde los propios países había unas élites que querían también y venderlo medios. Y comercializarlo así, y los medios le venía estupendamente vender aquel titular maravilloso de las primaveras árabes. Y esto tiene que ver con una mezcla de muchas cosas, los errores de análisis de Occidente. Es decir, yo lo de hacer previsiones ni me atrevo, yo creo que el escenario es muy complicado. Egipto no hay que olvidar que es de todos los países de la región, de todos los países árabes de la región, el único que tiene historia como país. Es decir, si uno ve las fronteras de Egipto, son fronteras más o menos históricas, por lo menos algunas de ellas. Un país con concepto de nación desde hace mucho tiempo. Más o menos artificial, como muchas de las naciones, incluso de las europeas, pero al menos con una autoconciencia real de ser una entidad que luego cristaliza en una entidad política, cosa que no se puede decir de casi ningún otro país del norte de África y casi ningún otro de Oriente Próximo.
Y con una historia
milenaria,
coherente, digamos, sí, dentro de sí, lo que
sí,
es.
Sí, 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 exactamente. Pero luego están todas estas cosas de que al final uno llega a una conclusión bastante desoladora de cómo vemos en Occidente las cosas, cómo ven algunos en Occidente las cosas. A mí me da la impresión de que subyace un profundo racismo. En ese querer ver con buenos ojos ciertas cosas, lo que hay es un cierto racismo. Y me explico.
Y antes de entrar en esa explicación, publicidad. Uriel, sí, sí, bien. Como no quiero cortarla, bien. Porque preveo que va a ser más interesante, hacemos la pausa y enseguida retomamos la idea.
Es la noche. Es radio. There's a long black train coming down the line, beating off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train.
Última hora de Es la Noche, estamos en la tertulia de análisis político hablando sobre Egipto y a punto de desarrollar una idea que he cortado yo a Uriel sobre el racismo que tenemos aquí en, o presunto, supuesto racismo en Occidente y que nos hacía bien pensar.
Una visión, por supuesto que hay racismo y todo eso en Occidente, evidentemente lo hay, pero comparado con las regiones del mundo esto es un prodigio al final en conjunto de no racismo, que sirve aunque haya muchos elementos peligrosísimos. No, hay una visión, determinadas cosas que se han escrito y que se han analizado en relación con las primaveras árabes son difíciles de entender si uno parte de un supuesto, primero, de un egocentrismo, europocentrismo a la hora de analizar las cosas. Pero luego, además, eso ha dado la vuelta a la moderna, con lo cual haces concesiones. Me voy a intentar explicar. Uh-huh. Una democracia es una democracia. Bien. Un régimen de libertad es un régimen de libertad. Entonces, ¿por qué cuando hablamos, por ejemplo, de los países árabes, pues son los que estamos hablando ahora a raíz de lo que está pasando en Egipto, las primeras árabes o las vueltas árabes que venimos hablando en esa tertulia? ¿Por qué los estándares de democracia que les exigimos no son los mismos? ¿O se los exigimos o no? Me refiero cuando lo analizamos, cuando un periodista pasa una crónica. Entonces, estas mentiras, que tú lo apuntas muy bien, Emilio, lo que estabas diciendo antes, esta mentira que nos han vendido, ha habido unas votaciones más o menos en libertad en Egipto. Eso es todo lo que podemos decir. Ir a votar, el ejercicio de votar, aunque el ejercicio del voto haya sido más o menos limpio, y más o menos limpio también podemos desarrollar, porque creo que es más o menos y no un voto limpio. Eso es la condición sine qua non para ser democracia, pero no es cuestión suficiente. Y todo lo demás ni se daba ni se da. Y como estabas apuntando tú antes, es decir, no solo no se da ahora, es decir, no se dio durante los años, los meses de gobierno de Mursi, sino que además se recortaron y apuntaba hacia una legislación islámica incompatible si recurre a la sharia y a la privación de libertad de los grupos minoritarios y imposición de una determinada forma de legislar desde lo civil a partir de lo religioso. Eso es incompatible con la democracia. Lo era en el mundo cristiano, lo es en el mundo musulmán y lo sería en cualquier otra civilización. Es incompatible la legislación religiosa con la democracia por definición. Entonces, ¿por qué bajamos el estándar? ¿Por qué se ha seguido hablando en la prensa? ¿Y por qué se ha, es cierto que ha habido un golpe de Estado militar. Es evidente que se ha depuesto a un presidente electo. Pero, ¿eso que tenían ahí era una democracia que la ha derrocado el ejército? Yo creo que no. Efectivamente, Mursi llegó por unas elecciones, que también podemos cuestionar hasta qué punto, aunque el voto fuera libre, si eso realmente se parecía a una democracia, porque a la medida en que no hubo un periodo suficiente para que se formaran partidos políticos y el único que se organizaron eran los hermanos musulmanes, porque claro, durante todos los años previos de gobiernos totalitarios en Egipto, no había realmente una pluralidad de partidos. Los otros candidatos a las presidenciales no tenían aparatos de apoyo más allá de las élites, casi de la capital del Cairo, los conocieran, el Baradei. Pues seguramente si el Baradei hubiera tenido unos partidos organizados con bases y sedes del partido en toda la geografía egipcia, pues a lo mejor la votación hubiera sido ligeramente diferente. Posiblemente, no lo sé, pero es decir, ahí no concurría en igualdad de condiciones. El punto de partida de las distintas alternativas a las que votaron los egipcios no partían de la misma capacidad de comunicarse con sus potenciales votantes. Cierto, la votación fue libre, sí, pero no de una sociedad ni en libertad, ni con pluralismo, ni con partidos asentados. Con lo cual, ¿quién gana? El que tiene mejor la red de propaganda o de comunicación. Tan siquiera lo que llamamos peyorativamente de propaganda, ¿no? Sino de quienes están más instalados en ese momento, caído el gobierno militar o paramilitar de Egipto. Los únicos que estaban medianamente organizados en la sociedad egipcia eran los hermanos musulmanes. O sea, no había ninguna opción a que ganaran otros. Y luego otra tendencia que tenemos es confundir. Ya pasó en Egipto, en Irán, en las elecciones anteriores, que había habido una pequeña revuelta, que ya se decía, no, Egipto, el régimen iraní de Ahmadinejad y de los ayatolás va a caer porque ya lo estamos viendo en internet, en la oposición, en las calles de Teherán. Bien, las calles de Teherán, hubo unas manifestaciones que fueron significativas, que fueron importantes, no hay que quitarle carga simbólica a estas cosas que comienzan de alguna manera. Pero al final estamos hablando de las élites urbanas, que además los que los occidentales son capaces de seguir a través de las redes sociales son los que hablan inglés, con lo cual es la élite de la élite, y eso no representa a nadie. Que haya 5.000 señores en Facebook de Irán diciendo cosas estupendísimas de la libertad que quieren buscar en Irán, pues a lo mejor son esos 5.000, y es que no hay más. No es representativo. Aquí creo que tenemos permanentemente errores de análisis de lo que realmente pasa en esas sociedades.
Sí, yo, pero ya no en esas, sino a veces en estas. Es decir, tenemos la tendencia, en especial en los medios, de que cualquier tío que sale a la calle a pedir algo quiere más democracia.
Bueno, no, pero además
hay también mucha gente que sale a la calle y no quiere democracia.
No, lo que no quiere es al otro dictador. Quiere que era el suyo,
sí,
no al
pero
otro.
Además es que yo creo que también en Occidente, en Europa y en Estados Unidos sobre todo, pasa una cosa muy grave en relación con lo que es la libertad, la democracia y lo que está sucediendo en estos momentos en Egipto y en general en Oriente Medio, ¿no? Porque esto de Egipto se veía venir en cierto modo, y lo que iban a hacer los hermanos musulmanes saltándose los principios democráticos ya se estaba viendo. Es decir, porque antes de los musulmanes, en todos estaban ellos los coptos. Y cuando los hermanos musulmanes empezaron a cerrar monasterios coptos, a expulsar a los monjes, a matarlos, etcétera, Occidente se cayó. Por ese complejo que hay de que, como son cristianos, pues que sean mártires, por lo visto, ¿no? Porque no se dijo nada. Y por supuesto, el señor Barack Obama, el primero en guardar silencio, ¿no? Y entonces, eso que es un atentado contra la democracia, y me da igual que fueran coptos o cristianos, simplemente cualquier persona que no era de la confesión religiosa de los hermanos musulmanes ya era perseguida, y Occidente lo estaba admitiendo sin decir absolutamente nada de nada, ¿no? Esa es la primera cuestión, ese relativismo con el que Occidente trata estas cuestiones, no sé qué, matan cristianos, bueno, pues que los maten. Pues eso es lo primero que no se debe permitir a nadie si estamos hablando de democracias, ¿no? Y luego, la segunda cuestión es que realmente Occidente tampoco se está enterando de lo que pasa allí. De hecho, Estados Unidos, con la llegada de Barack Obama a la presidencia del país, decide que Oriente Medio empieza a contar cada vez menos y empieza a desmantelar todos los servicios de inteligencia y todas las redes de inteligencia que había en Oriente Medio, porque dice, el mundo ahora ha girado y ahora el centro de gravedad está en el Pacífico y lo que nos interesa es China y los países, los tigres y los dragones asiáticos. Y entonces deja bajo mínimos todo el tema de CIA, espionaje, etcétera, etcétera, en Oriente Medio. Y entonces esto le coge por sorpresa. Pero por sorpresa, claro, le coge a Estados Unidos por sorpresa y le coge a prácticamente todo el mundo por sorpresa, porque Estados Unidos en cierto modo pues era el gran informador, ¿no? Y entonces no se sabe ni cómo tratar, ni con quién tratar, ni a quién respaldar, ni nada de nada, ¿no? Que ha sido un error estratégico también por parte de Occidente. Entonces, claro, al final el resultado es este. Entonces, con todas estas cosas, pues hay gente que viene a decir, bueno, pues es que el buenismo de los hermanos musulmanes, porque no sé qué, frente a la dictadura de Hosni Mubarak, ni buenismo ni nada, es que se sustituye un sistema dictatorial por otro, con otros fines, con otra naturaleza, pero dictatorial a fin de cuentas.
se podría decir que la transición o la caída de Mubarak pilló en pañales al país para poder afrontar una democracia real con, lo que decías, Uriel, partidos organizados, más allá de un único partido que tenga una organización prolongada a lo largo del país.
Realmente fue un estallido que seguramente sí tuvo un origen de revuelta popular, lo que ocurrió, que además el detonante, como comentábamos antes cuando estábamos en el descanso de la tertulia, por una subida del PAN, que es el que hace lo que la cerilla que prende la llama de estos grandes fuegos, son cosas muy cotidianas, como
la
subida.
El hambre, Ucrania dejó de vender cereal barato a Egipto para vender a Europa, se disparó el precio y ahí empezó todo.
Exactamente. Con lo cual, pues son sociedades que viven a presión, que además viven hay que entenderlo también, o son elementos que hay que tener en cuenta, es una enorme contradicción, que es decir, rechazan Occidente por un montón de razones que uno puede entender o no entender o compartir o no compartir, pero un rechazo profundo a Occidente y los valores occidentales. Por otro, no deja haber también una cierta admiración, en unos casos más confesada, en otros menos, por los logros de Occidente. Las democracias, algunas cosas dependen qué discursos, pues también hay sectores de esas poblaciones que se llenan la boca con sinceridad o sin ella de búsqueda de democracia, pero no estamos hablando a lo mejor de las mismas democracias, porque hay cosas que no pueden entender, que, es decir, que son completamente, cuestiones que para en Occidente hoy, hace no tanto tiempo no lo eran, pero que hoy son incuestionables, es decir, que la mujer no puede la más mínima diferencia en su estatuto personal y jurídico en una democracia. Eso allí no se ve así, es decir, es un tema de evolución, y aquí también tú estabas poniendo el énfasis en el tema de la persecución de los cristianos, que estoy completamente de acuerdo contigo, no solo se ha callado Occidente, que estoy completamente de acuerdo contigo, completamente, y el Vaticano, que se calla sistemáticamente porque cree que es mejor callarse, que hay una larga tradición vaticana de callarse ante las persecuciones porque cree que así no van a venir más, pues la experiencia viene demostrando el siglo XX que los silencios del Vaticano acaban muy mal. Y no sé si como son cristianos morenitos y no hablan en latín últimamente, pues no les interesa, no lo sé, pero qué decir, les ha pasado con los de Irak, les ha pasado con los caldeos de Siria, está pasando con los coptos de Egipto, el silencio de las iglesias cristianas con el tema de las persecuciones del mundo árabe islámico son terribles. Pero luego está ese 50% de la población sistemáticamente discriminado en todos estos países en que va avanzando las posiciones islamistas, que son las mujeres. ¿Sí? ¿Y dónde están todas nuestras queridas asociaciones de reivindicación de los derechos de la mujer y de la democracia para todos con esto? ¿O es que resulta que como son mujeres musulmanas...
Leila Pagini y Viviana Aido, sin ir más lejos.
No, pero quiero decir, ¿por qué no reivindican? ¿No es que eso ya es la diversidad cultural o no sé cuánto, el respeto a la diversidad cultural? O sea, la diversidad cultural si es para machacar a una mujer y lo hace otro está bien y si lo hacemos aquí está mal. O sea, ese relativismo no vale. Quiero decir, los derechos de las mujeres son incuestionables como los de los hombres. O no vale. Y no vale que aquí digas, no, es que allí es otro mundo. Si hay otro mundo, pues empecemos que ese mundo empiece a funcionar por donde tiene que funcionar, que la mitad de la sociedad no esté discriminada. Luego ya hacemos también con las minorías y con los derechos políticos, pero si la mujer no tiene el mismo... Entonces, son los países en que no pueden ni votar. Claro, ¿de qué estamos hablando?
Sí, sí, sin embargo, se les ve con simpatía y sobre eso no se dice nada. Y claro, es que aquellos pueblos están estos lodos al final, ¿no?
¿Hasta qué punto la comunidad internacional puede influir o puede evitar que haya una guerra civil? Porque hoy se habla de la retirada de fondos, de ayudas económicas, lo que por otro lado algunos analistas veían como un agravamiento en la zona que no iba a ayudar mucho la situación. ¿Desde fuera se puede hacer algo o esto realmente les compete solo y exclusivamente a Egipto?
Hombre, yo creo que tendrán que hacer alguna cosa, pero la cuestión es cómo, ¿no? ¿Y a quién? Primero, porque como decía, al desmantelar ahí todos los servicios secretos y tal, ¿aquí quién es el interlocutor válido en estos momentos? ¿Quién tiene capacidad de organización frente? Es que no hay.
No hay un interlocutor válido. Eso sí que es el caso de Siria. Claro, realmente, en Siria, ¿cómo vas a apoyar a Al-Assad, que es líder de un partido nazi, en el sentido literal de la expresión? O sea, es que es nazi. ¿O cómo vas a apoyar a los otros que la mitad o más son de Al-Qaeda?
Es que por eso yo comentaba antes el problema de haber desmantelado tanto los servicios secretos en Oriente Medio, pues que ahora les ha cogido a los occidentales sin saber con qué pasa y sin saber con quién tienen que hablar. Y lo preocupante, y aquí yo hago un poco de análisis económico, es decir, pues que El origen de todo esto es un problema económico, que es la subida del precio del pan y del cuscús, que es el alimento básico allí, para una niveles de pobreza, sobre todo entre los jóvenes y demás, pero ahora se agrava con todo lo que está sucediendo. Se ha encargado el sector turístico, no tienen ingresos, y vamos a ver ahora cómo empiezan a pasar este invierno, ¿no? Es decir, se puede agravar todavía más la situación, porque Egipto es importador neto de alimentos y no ha generado los recursos con los que pagar esos alimentos que va a necesitar para pasar este invierno, y que mientras siga todo este clima de enfrentamiento, y no digamos ya si termina generando una guerra civil, la situación se va a poner todavía peor, ¿no? Entonces, evidentemente, lo suyo sería, o sea, hay que empezar a pensar que habría que hacer algo. La pregunta es qué se puede hacer, teniendo en cuenta que es que no sabe ni con quién hablar, y que, en fin, las dos partes, es que tampoco tienes un líder claro que vaya a sacar el país adelante, o que pueda tener la capacidad de sacar el país adelante de una forma ordenada, y no instalar un dictador en lugar de otro, ¿no? Que eso también es lo preocupante, ¿no? Entonces, la situación que se plantea ahí es francamente difícil. Entonces, al final, lo único que se te puede ocurrir es que, pues, que al final entren los cascos azules y pongan paz. Pero tampoco podemos estar poniendo paz por todo el mundo, porque es que tampoco va a haber tantos cascos azules ni tanto soldado occidental para todo esto, sobre todo cuando, insisto, es que estos se van a querer seguir matando.
No te puedes meter un avispero de 90 millones de personas así sin saber a qué vas. Es decir, que al final es ridículo. De hecho, en los últimos, no hace tanto tiempo, hemos tenido la experiencia Libia, que no creo que haya sido un balance demasiado positivo al final.
Es decir, no.
Entonces está claro que la comunidad internacional poco puede hacer. Es que al final también, o sea, yo entiendo que la comunidad internacional tenemos una responsabilidad en cuanto a que todos somos seres humanos, aunque quede un poco idealista decirlo así, ¿no? Y no se puede evitar completamente esa responsabilidad. Pero tampoco se puede, digamos, en nombre de esa responsabilidad común, global, eliminar la propia responsabilidad de los países. Es decir, al final, de lo que pasa en Egipto, los principales responsables son los egipcios. Y tampoco podemos ir salvando a todo el mundo, por decirlo así. Es decir, no tiene sentido. Cada país tiene que saber trazar su camino, y la comunidad internacional tiene que intervenir en aquellos claros casos en los que sea muy evidente pues eso, que se está masacrando a un país, a una minoría, algo así. Y aún así, teniendo en cuenta los costes que estos tienen, porque todos hablamos de que nos gusta mucho que vaya la comunidad internacional, pero al final, ¿qué es la comunidad internacional? Normalmente, si salimos a la calle, cuando preguntas a alguien, hombre, pues una alianza de países y tal, pero resulta al final lo que la gente está pensando es que vayan los americanos y que encima lo paguen ellos.
Llevamos todo el siglo XX, fue eso.
Claro, por eso digo. Entonces, hombre,
como en el 19 era con los británicos.
Que está muy bien reclamar que vaya a la comunidad internacional, pero sí, oiga, usted, señora, que está reclamando que vaya a la comunidad, ¿está dispuesta a que su hijo vaya como soldado allí a Egipto a ver por dónde le caen?
Ya, lo que pasa es que, vamos a ver, yo ahí discrepo un poco contigo, porque básicamente en los principios generales tiene razón, pero después hay que descender a los casos concretos, y en este caso hay un elemento muy concreto que sí preocupa y debería preocupar a la comunidad internacional, que todo esto sucede en el país a través del cual pasa el canal de Suez, y por tanto el tráfico de cabotaje de importantes mercancías que necesita Occidente, fundamentalmente de petróleo, y que entonces esto puede afectar o podría llegar a afectar a los flujos de comercio internacional de materias primas vitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente tiene que haber una preocupación internacional, o sea, ya más allá de las razones humanitarias, o decir, bueno, pues es un problema de los egipcios, vale, es un problema de los egipcios mientras eso no afecte a un posible cierre del canal de Suez. En el momento en que pueda afectar a un posible cierre del canal de Suez, es un problema de toda Europa, no solamente ya de los egipcios, sino que adquiere una dimensión internacional. Por eso yo creo que no estamos hablando, o sea, no es lo mismo Egipto que Siria, en donde no se da ese componente. En Siria hay otros componentes que son completamente distintos, pero es que en el caso de Egipto es que hay un componente geoestratégico sumamente importante, que es el canal de Suez, que ya en su momento, si recordemos que a mediados del siglo XX un ejército combinado franco-británico trata de abrir el canal de Suez cuando los egipcios lo quisieron cerrar, o sea, que es una cosa que es vital. Entonces, precisamente por eso Occidente tampoco puede estar mirando para otra parte sin tener por lo menos un plan B o un posible plan de acción por aquello de que es un problema de los egipcios, que lo resuelvan los egipcios. Es que hay un elemento que puede hacer que el problema también sea nuestro, ¿no?
Ya, sí, pero compartiendo tu reflexión, para empezar, yo creo que el canal de Suez ha perdido peso específico en la economía y en el comercio internacional. El peso relativo en el comercio internacional es,
sí, sí, pero
es infinitamente una parte del petróleo cada vez menos. Otra cosa, por los superpetroleros ni pasan por allí, no, ni caben. O sea, que los superpetroleros ya van por otros sitios y... Pero bueno, cierto, es un elemento. Pero no yo creo que no tiene... En términos relativos no es como hace 30, 40 años o 50. Y lo otro sí, claro, permanecer impasible, que un país se desangre con infinidad de víctimas civiles, con una más que probable hambruna, si las cosas siguen el guión previsible, una guerra civil, inestabilidad política durante tiempo, es un desastre. Pero ¿cómo, quién, a quién se ayuda? O se apoya, ya no digo se ayuda, primero a quién se apoya para luego empezar a ayudarle, es que ¿a quién? Pues antes parecía que la caída de Mubarak en sí mismo era un bien absoluto, con lo cual lo que venía después ya estábamos mejor. Pues mira, es lo que no estábamos mejor. Mursi ya empezó a no gustar, pero claro, como había sido votado, es difícil decir que está bien lo que ha pasado después de que llegaran los militares. Pues claro, aquí hay un prurito también, que como llegó con las urnas, ya eso es sacrosanto, y como nosotros no llegamos con las urnas, ya son el demonio. Pues no sé, posiblemente son bastante, las cosas no sean tan blanco y negro. Hay muchos más grises en todo esto. Pero ahora, ¿a quién se apoya? ¿A estos que lo que hicieron ayer fue matar a 500 personas en una manifestación? Joder, que también hay que tener estómago. Entonces, la cosa está muy... Yo creo que...
Vamos, realmente,
no me gustaría
no
estar...
Que
no me gustaría estar en una posición de tener que tomar decisiones sobre el tema. Realmente. O sea, a lo mejor con más información, que alguien la tendrá, me imagino, a pesar de los agujeros de información, alguien tendrá un poquito de información y sabrá más que nosotros, espero.
Tenemos en cuenta, además, que ha habido 500 muertos, como el que dice...
638.
Ayer, sí. En un día.
No, y en el primero, prácticamente. Es decir, hasta ahora no ha habido realmente enfrentamientos serios. Es decir, en prácticamente el primer día de enfrentamientos ya ha habido 600 muertos. Lo que yo decía antes, esto demuestra que esta gente va en serio. Es decir, que esto...
Bueno, también ese es un barrio en que enseñar el músculo fuerte el primer día viene muy bien, ¿eh? Eso puede incluso servir de catarsis, ¿eh? Es decir, bueno,
de matar la rabia.
Es decir, algo así, que es muy terrible. Todas las metáforas que se van a hacer con tantos muertos son cínicas y terribles, pero algo de eso puede haber, ¿eh? Es decir, sí, pues, que, no, así, aquí la apuesta es decir, más vale matar hoy a 1000 que andar desangrándonos a 100 o 50 durante los próximos 7 años.
Lo que genera también cierta incertidumbre es que lo que pueda llegar a venir genere también desacuerdos en la población y qué papel juegue el ejército. Hay mucha gente que ha criticado precisamente que el ejército se proclamase juez y parte y decidiese qué apoyar, cuándo apoyarlo y qué era lo mejor para el pueblo. Esto puede derivar en una dictadura. ¿Podría ser una de las alternativas?
¿Otra dictadura militar? Sí, yo creo que sí. Es un escenario posible. Lo que pasa es que se va acompañado de un mínimo de estabilidad y se evita el caos y se medio consigue mantener que eso funcione, se tranquiliza la situación y se recupera el turismo y que Egipto pues vaya bandeándose los próximos años como los anteriores, pues es posible. Pero es que la alternativa es una guerra civil, posiblemente. A lo mejor de baja intensidad,
sí.
A lo mejor una cosa prolongada en el, o sea, en una cosa tipo Siria de muchas fuentes abiertas.
Sí, lo mata, sobre todo la fuente de riqueza que no hemos dicho, que es el turismo, lo mata absolutamente.
Pero aparte de eso también ten en cuenta una cosa, Lucía, que el ejército en esos países, por las razones que sea, aunque sea simplemente pues por ir a comprar armas y tal, son probablemente los la parte más occidental de esas sociedades, ¿no? De hecho, lo estamos viendo en Turquía. El ejército es el que sigue defendiendo los principios de la República Laica que estableció Atatürk y lo que están defendiendo la occidentalización y la europeización de Turquía, ¿no? Y en este caso, el ejército, aunque al final pues eso pueda acabar con una dictadura militar y vengamos también de una dictadura, la de Hosni Mubarak, pero al final son los aperturistas y los occidentalizadores y los modernizadores de eso países, por desgracia, ¿no? O sea, es que parece un poco la España del siglo XIX en el que era el ejército con sus asonadas el que trataba de introducir elementos de modernidad, ¿no? Frente al inmovilismo reinante. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? El papel del ejército está siendo ese, y yo digo que por una serie de razones acaban siendo los más occidentales y los más modernistas y modernizadores de la ciudad, ¿no? Frente a ellos. Porque al final los hermanos laicos, como el partido de Erdogan en Turquía, ¿en qué se están basando? Son los apoyos electorales, no en los núcleos urbanos, sino en los núcleos rurales. Cuidado. O sea, en la parte más atrasada, en la parte, digamos, menos moderna en todos los sentidos, en la parte menos culta, más pobre, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, pero vete ahora hasta Hamburgo y ver cuántas mujeres tapadas ves, ¿eh?
Y aparte de eso, que estos ejércitos efectivamente son los más occidentales, pero también tienen bastantes vicios, por así decirlo, occidentales, es decir... por ejemplo, en Egipto, bueno, y en prácticamente todos estos países, el ejército no es solo una estructura militar, sino que es una estructura de poder, de medre económico, es decir, de corrupción, por supuesto. Es que efectivamente es muy difícil tener amigos allí. Si es que no hay más historia que esa, lo que decías, es muy difícil. No hay nadie que diga, bueno, pues estos son los nuestros.
No, pero además es que ellos, es decir, esos posibles interlocutores, que eso se quieren también, es decir, si los hubiera, es decir, ellos que quieren y que busca cada uno en este tablero, es decir, uno estamos viendo desde nuestra óptica, es decir, queremos ahí tranquilidad, queremos que eso progrese, queremos que eso sea estable, que se instaure alguna forma de democracia en el día a día de esas sociedades, pero bueno, esos potenciales interlocutores, ¿de quién quieren ser socios? Es que posiblemente la inmensa mayoría de esos grupos que hay allí, pues vean más su modelo o en Arabia Saudí, que no es un prodigio de democracia precisamente, o en Irán, o en alguno de los otros grupúsculos que pueda haber en la región. Es decir, que no sé en qué estamos pensando. Ahí tenemos un vicio. Por un lado, vemos las cosas con nuestros ojos, es decir, intentamos analizar todo con nuestros ojos, pero a la vez lo hacemos con rebajas. Es decir, sí, pero bueno, es decir, con que le voten, basta. Que luego al día siguiente haga cualquier canallada, ya da igual, pues como lo han votado. Que, y mal, porque yo creo que nadie sabe lo que hay que hacer. Es decir, la experiencia de Libia fue muy mala. En Siria se están matando a un ritmo brutal, brutal, y no pasa nada. Y en Egipto esto es un país mucho más complicado, yo creo. Aún si Siria es un avispero, intentar alguna acción de pacificación o de intermediación o de apoyo a un grupo en Egipto, pues esperemos que la cosa se contenga y lo puedan resolver ellos mismos, ¿no?
Bueno, seguro que en los próximos días seguiremos hablando mucho de Egipto. Y hay otro punto informativo muy cerca, que ha pasado más desapercibido precisamente por los acontecimientos sucedidos estos días en Egipto, y es la reunión, lo que parece la apertura de un nuevo diálogo entre el gobierno israelí y los palestinos. Mucho secretismo, poca información que ha trascendido. Dicen que es el principio, como digo, estas primeras reuniones han marcado la hoja de ruta de la que debe ser un nuevo conversaciones de paz que se alargarán durante los próximos 9 meses, auspiciadas y tuteladas desde Estados Unidos. Muchos dicen, no sé cómo lo veis, que ese secretismo, por un lado, ya habla de una muerte anunciada, es decir, que vamos a llegar a ninguna parte, pero por otro lado, por ejemplo, Kalduch, aquí en el radio, Rafael Kalduch, catedrático de Derecho Internacional, decía que precisamente el que no se haya conocido ninguno de los detalles de esas reuniones auguran cosas buenas. Creer ya en un proceso de paz, un acuerdo definitivo, es creer demasiado con Israel y con los palestinos.
Yo diría, o sea, que sí.
Sí, es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Por lo menos, ¿no? Claro. Mucho más, o del billón de dólares.
Sé,
¿no?
Siempre se habla del diálogo definitivo,
es que
las conversaciones.
Desde Camp David estamos oyendo eso y al final pues la situación está todavía como está, ¿no? Y los acuerdos de Camp David eran de los años 70, estamos en 2013 y seguimos hablando de reuniones entre unos y otros. Hombre, ojalá fuera al principio, es lo que deseamos todos, pero... vamos a ver.
¿Veis algo diferente por los antecedentes, por las reuniones, porque también ha habido polémica que se habían roto por posibles anuncios de nuevos asentamientos?
Me da la sensación, de que es un proceso al que ninguna de las partes va convencida y tampoco, digamos, en mitad por, en parte por convicción, en parte por suspicacia respecto al otro, en parte por las propias presiones internas, y en este sentido sobre todo en la parte palestina, nadie está dispuesto a una serie de concesiones que serían imprescindibles para el proceso de paz. O cuando digo nadie, quizá injusto y tengo que decir que sobre todo la parte palestina no está dispuesta a una serie de concesiones que serían imprescindibles para llegar al punto de paz. Pero el caso es que por desconfianza, por varias razones, a mí me parece que esto no tiene, y aquí por supuesto me encantaría equivocarme, no tiene un recorrido demasiado amplio. Y sobre todo que da la sensación de que es uno, bueno, que ha llegado el señor o el tío Obama y os ha dicho, os tenéis que sentar ya, y al final pues se ha sentado, pero insisto, y ojalá me equivoque, no creo que sea mucho más allá de cubrir el expediente. Hay que recordar que ha habido como mínimo una o dos ocasiones, corrígeme Uriel, en la que se ha estado muy cerca de un acuerdo. Si realmente, de hecho, al menos una en la que el acuerdo estaba prácticamente redactado.
Claro, pero es que una cosa es, lo que yo creo que ahora sí está muy claro, o al menos se supone que la mayor parte de la sociedad israelí y la mayor parte de la sociedad palestina, por lo menos de los que son seguidores de la autoridad palestina, los que están con Hamas, es otra historia. Es decir, pero al menos quienes supuestamente sustentan la base social de la autoridad palestina y la mayoría de la población israelí, tiene muy claro por dónde tiene que pasar, que es lo que tú estabas diciendo, por dónde va a pasar el acuerdo de paz. Realmente ya se ha hablado tantas veces desde Taba, luego las conversaciones de Ginebra, que aunque no eran de los respectivos representantes oficiales, eran de grupos alternativos, pero muy elaborados y muy trabajados. Hace unos años parecían inasumibles por cualquiera de las dos partes, y al final todo eso se parece mucho. Las conversaciones que estuvo Olmert cuando era primer ministro tampoco se llegaron a firmar, pero también estaba el tema muy perfilado. Los grandes temas, yo creo que ahora mismo ambas partes son conscientes de a qué van a tener que renunciar y que van a tener que aceptar que no les gusta. Porque ya está todo hablado, no hay muchas vueltas que darle al tema. El tema de los refugiados, es evidente que si va a haber un Estado palestino el día de mañana, los refugiados tendrán que volver en su inmensa mayoría al futuro Estado palestino. ¿Para qué van a quedar un Estado palestino si los refugiados no tendrán que volver? O tenían que ir a otro Estado. Es decir, eso es una cosa que el sueño del imaginario palestino era inasumible hace 40 años, pues en la retórica eso era era parte de la piedra filosofal de las reivindicaciones palestinas, utilizadas por el mundo árabe, además, con el mantenimiento a perpetuidad de los campos de refugiados. Eso yo creo que están asumidos por ambas partes, que cualquier cosa de realismo político pasa por allí. Habrá algún tipo de reunificación familiar, posiblemente, de entrada de refugiados palestinos que en vez de instalarse en el futuro Estado palestino se instalen en Israel. Ese es uno de los temas. Lo de los asentamientos, es evidente que va a haber que desmantelar una parte de los asentamientos. Eso parece que no hay ninguna duda, que la paz tiene que pasar en parte por la desaparición de algunos de los asentamientos israelíes en Cisjordania, y de hecho de Gaza ya desaparecieron.
Israel ya ha demostrado que está dispuesto a hacerlo, sí, ¿no? Cosa que nadie, de la que muy poca gente parece haber.
Sí, la gente se olvida. En Gaza, efectivamente, desde el punto de vista numérico, histórico, político, no era lo mismo, pero se hizo. El precedente existe y cuando llegó el momento se hizo. También la lectura que hacen algunos israelíes y para qué sirvió, ¿no? Pero, en fin, Israel tiene asumido que va a tener que dejar asentamientos, lo tiene asumidísimo. Pero también la parte palestina, por lo menos los palestinos que saben de qué va esto, que posiblemente son la mayoría, saben que algunos asentamientos va a quedar y que eso se va a compensar con territorio fuera de lo que es Cisjordania, territorio israelí, que se dará a cambio de la superficie que ocupen los asentamientos o parte de los asentamientos. Eso también está hablado, negociado, y las alternativas se conocen, y qué zonas de asentamientos se van a quedar y cuáles no. Eso también está más que hablado. Jerusalén, quizá el más espinoso, porque Jerusalén también tiene, son como varios círculos concéntricos. Jerusalén es una cosa, Jerusalén en mayúsculas se soluciona, Jerusalén en minúsculas también más o menos se soluciona, pero ya cuando llegamos a la ciudad vieja y a la zona amurallada es donde empiezan realmente el problema. Pero también se han hablado de posibles soluciones que más o menos se supone que ambas partes tendrían asumidas. El que parece más complicado y es el que al final yo creo que ha llevado al traste las conversaciones anteriores, y aquí quizás sí tengo más responsabilidad el liderazgo palestino, es la condición israelí para todo eso, para esas concesiones que Israel considera que tiene que hacer y que también los palestinos tienen que hacer, es que ese acuerdo que se firme ponga fin a las reivindicaciones. Es decir, en la posición israelí es condición sine qua non que una vez que se llegue a un acuerdo de fronteras, de Jerusalén y de refugiados, ese acuerdo, sea el que sea, que sea en que se pongan de acuerdo ambas partes, el último epígrafe o el primer epígrafe es esto pone fin a todas las reivindicaciones. Y eso es lo que tienen muy complicado permanentemente los dirigentes palestinos firmar. Y era un poco lo que, con otras palabras, resumió en su intervención en su discurso a las Naciones Unidas la ministra española de Exteriores, Trinidad Jiménez, con otras palabras y con, evidentemente, con un tono más neutral o más más aséptico que el que yo he podido tener, eran los puntos que ella resumía. Es decir, todo el mundo sabe que las cosas pasan para allí. O sea, tiene mucho que ver con la voluntad de que en un momento del tiempo y del espacio los dirigentes israelíes y los dirigentes palestinos digan, ahora firmamos, y cada uno se juega en Israel su futuro político, y me temo que el representante palestino se puede estar jugando más que su carrera política.
Eso pensaba Arafat, al menos.
Eso pensaba Arafat, y yo creo que también la situación ahora no es muy diferente.
Grupos como Hamas parecen que van a estar ahí cercenando, no sé si cualquier tipo de acuerdo, sobre todo por lo que tú dices, por lo de asumir que ya las reivindicaciones cedan y que eso es lo que se asume y que eso es lo que se admite como...
Con Hamas es imposible cualquier acuerdo. Es
decir, iba a intentar cercenar esa paz y ese diálogo.
No puedes acordar nada con alguien cuya razón de ser
principal es matarte.
No, acordarlo
con ellos, no. Acordar con ellos nada, lo que pasa es que siempre va a intentar estar detrás de ese acuerdo ya firmado con gente que sí que se puede, la Autoridad Nacional Palestina, pero va a intentar cercenar quizás esos acuerdos, esos papeles.
Al final lo que sí que es una, digamos, una dificultad añadida muy, muy importante, porque tú puedes llegar, o sea, que a día de hoy no se puede llegar a un acuerdo con todos los palestinos. Ese es el hecho, con una unidad que digas somos los palestinos. Entonces tienes el riesgo de quedarte ahí con un ir auténtico, si me queréis entender.
Si por otra parte, estoy de acuerdo. Y eso lo que hace es complicar mucho más el escenario, el tablero.
Y el hecho de que se pueda llegar a decir. Exacto. Desde la posición de Israel, en la que yo me pongo, claro. Yo estoy dispuesto a hacer unos sacrificios para llegar a acuerdo con este, que tampoco son todos, y luego a ver qué me sale el otro.
Pero también puedes hacer un poco el planteamiento de la otra manera, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Esto no es sostenible en el tiempo indefinidamente, no hay que engañarse. Es decir, ni los israelíes quieren esta situación, ni los palestinos quieren esta situación, y hay una parte de la comunidad internacional que está muy harta de la situación. Y todo eso, pues, empuja a que haya que hacer algo en alguna dirección. Que lo solucione de verdad o no, no lo sabemos. Es decir, pero yo creo que la extrema presión del gobierno de Obama ahora tiene que ver con eso, ¿no? Un cansancio.
Bueno, pues como ven, la actualidad internacional, sobre todo Egipto, ocupa la portada, las tertulias de los informativos. Pero hasta aquí vamos a llegar con esta información. Tenemos que hablar de asuntos más amables, más lúdicos, los asuntos deportivos. Saludo ya al otro lado, ya está nuestro compañero José Manuel Puertas. José Manuel, buenas noches.
¿Qué tal, Lucía? Buenas noches.
Bueno, en poquito menos de media hora empieza tiempo extra. Allí, resaca del partido de ayer, yo creo que ya no, pero vais a seguir hablando de fútbol, ¿no?
Sí, evidentemente hay que hablar de la Liga, que empiezan apenas 48 horas, los equipos todavía están moviendo, tienen que cerrar las plantillas, tanto el Real Madrid como el Barça, como también en Valencia, en Sevilla hay movimientos, y tendremos que estar encima de todo eso, porque evidentemente, recordemos, el mercado de fichajes se cierra el 31 de agosto, pese a que la Liga comienza ya, o sea, que va a haber dos semanas en las que seguro que va a haber movimientos, pues los que tenemos todos en la cabeza, como el de Gareth Bale, el posible fichaje de un central por el Barça, también insisto, movimientos en el Sevilla, que está muy cerca de fichar a Iborra, el jugador del Levante, o en el Valencia, que busca un delantero, así que hay que estar encima de toda esa actualidad, y además también, pues eso, repasaremos todos los movimientos del mercado de fichaje para poner un poco a la gente al día de cara a esa liga que comienza el sábado y el domingo en la Liga Radio, aquí en Es Radio.
Pero, José Manuel, yo no sé si, ya sabes que controlo otras cosas más motorizadas, pero sí. El Barcelona ha dicho que si cuesta mucho dinero, que ellos esperarán Puyol y que tampoco es tan necesario. A lo mejor prescinden de ese refuerzo en el centro.
Bueno, en el lo que están vendiendo un poco es que no es imprescindible fichar. Lo que pasa es que los expertos y la crítica opinan que el Barça no puede tirar esta temporada con los centrales que tiene actualmente, porque evidentemente Carlos Puyol es un hombre ya un veterano, cada vez con más propensión a lesionarse, y que sería un riesgo muy grande para el Barça si asume la temporada con los centrales que tiene ahora mismo. Se da casi por hecho que el Barça va a ir a por alguno, pero es cierto que desde el club lo que se está vendiendo es que se podría asumir la temporada sin ello, aunque no sé si tiene mucha credibilidad eso, porque la gente piensa que el Barça va a fichar un central.
Dices veterano, ¿cuántos años más o menos tiene Puyol?
Puyol está en 34.
Veterano.
Bueno. Lo que pasa es que es un hombre muy duro, muy fuerte, que siempre va muy duro al corte, a la jugada, y lógicamente cuando va avanzando en edad pues tiene más riesgo de lesionarse, ¿no? Y lo vimos la temporada pasada, que tuvo varias lesiones, y él además no sabe jugar de otra manera. Entonces, no es lo mismo cuando tienes 20 que cuando tienes 34, claro.
Bueno, hablaba también Dani Ortín de los jaleos que se tienen en la liga con los horarios. Dicen sí. que se hace calor y entonces ponemos los partidos más tarde, pero van y te colocan un partido a las 12. Sí. ¿Ha habido polémica con esto?
Es un poco incomprensible. La sí. verdad es que polémica y la va a haber siempre, ¿no? Porque, como tú bien dices, no tiene mucho sentido que haya un partido un domingo a las 12 del mediodía en pleno verano, pero que luego te digan que no se puede jugar a otra hora y que tienes que jugar a las 11 de la noche, ¿no? Al final, la liga es un eterno contrasentido en el tema de los horarios y, sobre todo, al final, al que no se cuidas al aficionado, que es el que se ha perjudicado. El ejemplo claro, por ejemplo, la Premier League, tú ya sabes, de aquí hasta mayo o hasta junio, todos los partidos, qué día y a qué hora son. En España se suelen saber unos 10 días antes. Al final, el perjudicado es el aficionado que no puede seguir a su equipo, que no puede organizarse con tiempo un viaje para ir de San Sebastián a Granada, por ejemplo, porque es imposible organizárselo con cierto tiempo cuando, insisto, en Inglaterra tú ya sabes cuándo juega el Stoke City con el Hull City en el mes de mayo, ¿no?
Entonces, cómo nos gusta improvisar en la moción en España, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, y además de fútbol, ¿tendremos algo polideportivo?
Evidentemente, hablaremos del Mundial de Atletismo, que hoy ha habido buena noticia porque Ruth Beit ya se ha metido en la final de salto de altura, y también, por supuesto, estaremos encima del tenis porque Rafa Nadal juega esta noche a partir de la una, también Tommy Robredo en el Open de Cincinnati, donde hoy han caído los otros dos españoles, Feliciano López, y bueno, pues la baza queda evidentemente, como siempre, en Rafa Nadal.
Oye, este fin de semana empiezan las motos. Bueno, empiezan no, vuelven las motos.
Empieza la Liga, también la Selección Española de Baloncesto. La verdad es que se nota que empieza ya, que casi llega septiembre y empieza ya la temporada deportiva de lleno, ¿no? Aunque el motor no ha parado, un pequeño parón solo, pero ya empieza todo de lleno.
Suficiente, ¿eh? Que han sido dos, sí. tres semanas en sí, toda sí. Fórmula 1 y
tienes
las
ganas
motos.
Ya, ¿eh? Tienes ganas.
Sí, poquito. Y empieza el fútbol, por lo menos que nos den unas alternativas, ¿sí?
Claro,
porque
que sí.
nos gustan la carbonilla y el olor a gasolina.
Claro que sí.
José Manuel, muchísimas gracias. Te escuchamos en nada, en apenas 20 minutos en tiempo extra.
Ahí
un
estamos.
Abrazo.
Hasta ahora.
Hasta luego. Nosotros hacemos una pausa, menudita, pequeña, y enseguida abordamos los asuntos que será mañana o que ha elegido los periódicos para ser la principales noticias de su portada. Seguro que Egipto forma parte de esas primeras de los periódicos.
Es la noche. Es radio.